Bueno, hola y bienvenidos al episodio número 0 del
Broscast.
Este episodio, bueno, el Broscast más o menos se va a tratar de varios temas. Hablaremos de temas filosóficos y a veces de política. Intentaremos seguir un orden periódico, es decir, X días vamos a hablar de una cosa y X otros hablaremos de otras. En este vamos a hablar un poco de temas generales y bueno, yo soy Alex y estoy aquí con Víctor.
Buenas.
Y con Gaby.
Hola.
Y bueno, pues, ¿de qué queréis hablar así para empezar? ¿Se os ocurre algún tema general? ¿O hablamos ya de algo en concreto?
Yo diría empezar por algún tema, ¿cómo decirlo?, menos de la actualidad y después irnos dirigiendo a algo más de lo que esté pasando ahora en el mundo.
Pues
algo más trivial para empezar, para no ser tan denso.
Vamos a hablar de, hombre, es que temas de sobre todo de metafísica, de temas de filosofía, pues ir desde el inicio de las especies, desde el inicio del universo.
Desde el inicio de la vida bajo el agua.
Hasta el diminuto átomo y también podemos ir hasta el universo observable, así que hay mil cosas de las que podemos hablar. Realmente, o sea, el punto al que hemos llegado, porque claro, el universo puede ir pues, hasta el máximo de todo o hasta lo más pequeño de todo. Es increíble lo complejo que es y el poco tiempo que ha llevado, porque ha llevado, digamos, 13.700 millones de años para todo lo que se ha formado hasta ahora. Y realmente es increíble, o sea, todo lo que puede expandirse el universo.
Y también es interesante ver, hablando de la vasta infinidad que hay en el universo, que estamos más cerca de, ¿cómo decirlo?, explicarlo bien, descubrir lo grande que es el universo antes que lo más pequeño que es una distancia, porque la longitud de Planck es increíblemente pequeña, que es lo más pequeño que puede haber, y estamos más lejos que de eso que de la de descubrir cómo de vasto es el universo.
Descubrir el universo entero, más allá de lo observable.
No como tal, sino hacerte una idea de lo vasto que puede llegar a ser. Y estamos más cerca de eso que de la longitud de Planck, que es la verdadera distancia, la constante, que es 6,634 por 10 a la menos 34. Es la distancia más pequeña que pueda haber en todo el universo. No hay nada más pequeño que la distancia de Planck.
Sí, también esa es otra cosa, que no solo la probabilidad que pueda pasar todo esto sea increíble, sino el hecho de que haya cosas tan determinadas como la constante de Planck o la velocidad de la luz, son valores exactos y a veces sorprende que todo haya sido, bueno, esto obviamente está abierto a la interpretación de cada uno, pero se puede llegar a pensar que es todo pues obra de la naturaleza y azar. Y el hecho de que sean justos esos valores, por lógica, es increíble. Hay mucha discusión sobre esto por eso mismo.
Igual aquí están intrigados los que creen en la teoría de los multiversos, que ahí pueden hacer, que lo puede explicar bien Alex, que es por lo que estudia, hay muchísimas, o sea, muchísimas combinaciones posibles de todo. Y cada universo, si esa teoría es cierta, puede ser una combinación de las leyes cuánticas que se hayan dado y hay infinitas posibilidades.
Claro, igual hay, hablando de la teoría de multiversos, pues igual hay un multiverso, o sea, un universo donde la constante Planck es otra. Hay un universo en el que igual el Sol está más cerca, entonces hay otro planeta en el sistema solar, bueno, que habría en ese universo, que en el que sea otro planeta el que tiene vida. Entonces hay tantas posibilidades que, bueno, realmente se puede decir que hay infinitas porque no hay demasiadas variables, no se puede condensar todo en un número determinado, es demasiado. Puede haber universos donde el Sol sea un grado más y por ser un grado más ya no puede haber vida. O un Sol donde sea un grado, un universo donde el Sol sea un grado menos o que esté más cerca o más lejos. Un diminuto cambio ya cambia todo.
Incluye especificidad, sí. Sí. Gabriel, ¿algo que añadir?
Bueno, en cuanto al conocimiento que tenemos los seres humanos del universo, hay que decirlo bien claro. Nuestro conocimiento es bastante limitado, si bien es cierto que tenemos a grandes expertos que cada día están aportando muchísimos más datos, muchísimos más argumentos, ¿no?, que respalden que, bueno, estamos a un paso más de poder conocer toda la materia que configura nuestro universo. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de qué retos supondrá eso para el futuro del ser humano, ¿no? Por ejemplo, sabemos que ya se está investigando, sin entrar en la actualidad, por supuesto, desde hace varios años, la posible colonización del hombre en otros espacios de la galaxia, en otros planetas, ya sea incluso en satélites o en otro tipo de cuerpos celestes.
En satélites, pero como...
Satélites
claro,
artificiales, claro, satélites... Pero, sí.
Pero eso para, la, por así decirlo, para mantenerlo con recursos para los que viven allí y todo, habría que...
Hay que terraformar y todo, sí.
Claro, habría que establecer ahí y tener suficientes recursos. No sé hasta qué punto se puede, puede ser sostenible en el sentido de que en un planeta como la Tierra, pues... o sea, me explico, si hacemos un satélite artificial o una estación en la que pueda vivir gente... habría que tener los suficientes recursos e ir enviando constantemente. Lo bueno de un planeta es que los recursos que tenemos son suficientes para mantener a una población y pues...
Y puedes generar también propios claro, recursos.
Claro. Y en otro planeta, en un planeta... Claro, se podría también generar recursos en el propio satélite, pero en un planeta diría que está todo más establecido y no hay tanto que trabajar en el envío. Pero claro, si por ejemplo ahora dijimos vamos a vivir en Marte, pues Marte no tiene las condiciones de vida para vivir allí solo con lo que hay en Marte, hay que ir llevando también recursos, entonces depende también del planeta.
Bueno, creo que en Marte han descubierto, sobre todo creo que lo más con el SpaceX, que quiere colonizar Marte, según él, que no sé si lo colonizará, y, o sea, si colonizaremos Marte y él seguirá vivo, porque aún quedan años y años y años de mejoras tecnológicas que realiza para poder hacer ese avance. Pero bueno, yo creo que es una posibilidad y que en Marte, aunque haya temperaturas extremas, tanto muy altas por cuando está la cara de Marte mirando el sol, como muy bajas cuando no lo está, yo creo que si se pueden igual modificar las condiciones haciendo alguna estructura tal, se podrían hacer cultivos y con esos cultivos se puede generar autosostenibilidad. Puedes generar ahí oxígeno, puedes generar alimento. En Marte tienes muchos materiales que puedes ahí minar y tal. Pues... es perfectamente autosostenible si lo planificas bien.
Claro, pues como el tema de... Bueno, hace durante muchos años se dijo que en Marte las condiciones de vida necesarias no había... Por ejemplo, si ahora decimos vamos a vivir en Neptuno, pues en Marte hay unas condiciones, hay, por ejemplo, agua, pero claro, esa agua está congelada, habría que... O sea...
Claro, fundirla y tal.
Yo diría que eso, que Marte, como siempre se dice, es de junto a la Tierra de los planetas más habitables del Sistema Solar, pero aún así yo creo que está bastante lejos. Y Elon Musk dijo que en 2026 ya empezarían a enviar a gente allí y obviamente pues eso no es muy difícil. Ya no es que sea difícil, es que es imposible. O sea, no sé, lo dijo el año pasado, entonces en los dos años que llevaría no se puede, o sea... Ya la Luna, aunque fuese el siglo pasado, ya costó muchísimo. Imaginaos en Marte. En Marte ya va a ser... Yo creo que le falta mínimo medio siglo para que ya se empiece a plantear eso. Nos empezamos a plantear el tema de enviar a gente, pero 50 años mínimo.
Pero igualmente yo opino que está bastante bien tener esa ambición como la que tiene él, porque si nos pensamos que... Me refiero, estamos muy cómodos en este planeta, que verdaderamente es lo que piensa la inmensa mayoría de gente, como es lo normal, estás feliz con tu vida, sabes que tenemos una vida limitada, y no piensas en el futuro. Pero Elon Musk, dejando de a un lado si estáis a favor o en contra de sus opiniones, de todo lo demás, nos centramos en su ambición de llegar a Marte, que es algo pues bastante bueno, que yo creo que... Eso genera avances tecnológicos porque verdaderamente tiene que afrontar problemas. Y un problema, para afrontarlo necesitas una solución. Y una solución aquí es una mejora tecnológica que no solo ayuda a llegar a Marte, sino que también ayuda en muchos otros ámbitos.
Pero el tema de llegar a Marte, o sea, lógicamente yo estoy de acuerdo que es uno de los avances de esta especie más... Pues por así decirlo, más que cambiarían completamente el mundo. Pero asimismo hay mucha gente que piensa... Por ejemplo, sobre esto, que claro, ¿para qué vamos a ir a otro planeta cuando la Tierra, aunque esté, bueno, con todos los problemas que puede haber, por ejemplo, usamos mucho combustibles como petróleo, que bueno, pues eso sí que la puede dañar, pero diría que las condiciones que hay ahora en la Tierra siguen siendo habitables, entonces, aunque sí que es bueno pensar en eso, en ir a otros planetas y tal, yo creo que a veces se subestima lo que podemos, o sea, el potencial actual de la Tierra o de... Pues en otros aspectos, hay otros aspectos que también, o sea, no solo el planeta en el que vivimos, hay muchos problemas que, vale, se podrían estar en mejores condiciones las cosas, pero a veces subestimamos o somos un poco pesimistas con las condiciones en las que estamos ahora y preferimos hacer borrón y cuenta nueva a continuar con lo que tenemos o mejorar lo que tenemos. Como decir, bueno, esto ya, no sé, tú igual hiciste ahí un proyecto, te has dado cuenta de que ese proyecto tiene 1000 problemas y dices, pues en vez de seguir arreglar lo que los problemas que tiene, voy a empezar otro nuevo. Y eso a veces es la polémica o el tema que hay con lo de Marte.
Claro, hay que gestionar, en plan, si hacer borrón y cuenta nueva, como dices tú, es verdaderamente factible, porque igual eso te genera mucho menos problemas que tener que solucionar los problemas que ya tienes, o si por otra parte, hacer borrón y cuenta nueva hace completamente el efecto contrario.
Para mí, lo de Marte es lo que solucionaría realmente, aunque tampoco estemos aunque no sea un problema muy grave, sería sobrepoblación, un problema de sobrepoblación en el planeta Tierra. En cuanto a recursos...
Antes de nada, ¿cuánto estamos? 8.000 millones o algo así, ¿no?
Ahora. Somos 10.000 millones, no, 10.000 millones es lo que se previene en 2050.
El problema es que este tipo de crecimiento, tal y como estamos ahora, porque hay que pensarlo que los humanos verdaderamente nos hemos salido de la cadena trófica. No necesitamos que haya, por ejemplo, como es un tigre, no necesitamos que haya cierta población de presas para cazar, para poder mantener cierta población. Entonces los humanos, mientras se encuentren alguna, yo que sé, tecnología para producir masivamente alimento, vamos a seguir reproduciéndonos exponencialmente. Y si la tasa de crecimiento hace un año, ponte, era X y esa X es 1000, igual dentro de 5 años esa X pasa a ser 5000. En plan, va creciendo muchísimo a medida que va creciendo también la población. Y de esto creo que también tiene mucha idea Gabri, por también lo que estudia, y nos podría hablar del tema.
Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que donde está más incrementándose el número total de población es en los países en vías de desarrollo y en fase de subdesarrollo. Si miramos un mapa mundi, sabremos perfectamente ubicar dónde está el continente africano y el continente asiático. Y específicamente en Asia, es muy importante saber destacar que ahora mismo la India ya ha superado a China en número total de población, y en sus tasas de natalidad sigue duplicando el número de hijos por mujeres que tienen los hindúes con respecto a los chinos, porque los chinos ya han tomado un sistema, un modelo capitalista al estilo occidental, ¿no? Un sistema ya más basado en el consumo y más en las prioridades individuales que en las colectivas, ya sea la familia, la comunidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero ser alarmista, ni mucho menos. La tendencia de la población va a ser a la baja. Cada vez que vayan pasando los años, las nuevas ideas del capitalismo global pues van a ir adentrándose en aquellas zonas que todavía están por desarrollarse económicamente hablando. Sin embargo, me gustaría sacar aquí un dato a coalición, ya que mis compañeros han hablado sobre el futuro del planeta Tierra. Uno de los países con mayor población en 2050, que llegará a ser el tercero a nivel mundial, será Nigeria.
¿Nigeria?
Sí, superará ya los cerca de los 890 millones de habitantes.
¿Y nos podrías decir qué extensión de terreno tiene Nigeria? Para hacer una comparación y más o menos, de igual...
Pues en cuanto a extensión territorial podríamos...
Más o menos, más grande que China, China no, pero muchísimo... me refiero, una comparación.
Pues mira, en cuanto a extensión territorial podríamos... compararla con la región de Indochina, es decir, Vietnam, Laos, Camboya y una parte de Tailandia. Es decir, el territorio en sí es más pequeño, muchísimo más pequeño que países de gran extensión como China, Estados Unidos o Rusia incluso.
O sea, va a tener una gran, como decir, gran densidad de población, sí, como le pasa a la India actualmente.
Correcto, una gran explosión demográfica. De hecho, hoy en día se sabe, por ejemplo, que en números porcentuales las mujeres nigerianas tienen de promedio cerca de 5 hijos.
Uf.
Sí. Entonces es una estadística que, bueno, a los demógrafos ciertamente les preocupa, porque en el futuro ciudades como Lagos o ciudades secundarias del país pues van a estar terriblemente abarrotadas de gente, como sucede hoy en la India, por ejemplo, con Bombay o Nueva Delhi.
Claro. Entonces, y bueno, además, países como China, o sea, realmente... No es particularmente bueno que haya tanta gente, pero saben aprovecharlo bien, porque ten en cuenta que una de las grandes razones por las que China tiene... No es la única, pero una de las razones por las que China tiene tanto poder económico es porque al tener tanta población tiene mucha mano de obra, y eso se puede aprovechar. Y la India tiene algo parecido con los mercados que controla, que tiene mucho, o sea, una gran porción de la tarta. Ya sabéis que los indios son muy conocidos por lo de soporte técnico, porque una de las mejores salidas en ese país es eso, el mundo de la tecnología, porque es de lo que, a pesar de que sea un país que, bueno, pues mucha gente sea pobre, las mejores salidas son las tecnológicas, y de hecho se mudan a países como de primer mundo, países occidentales.
Sí, Estados Unidos, por ejemplo.
Claro.
Y sobre todo de la Commonwealth, que fueron sus exgobernantes, ya sea Reino Unido, Canadá o Australia.
Claro, claro, y muchos se van a Reino Unido por eso, porque es un país que bueno, pues es de Occidente, tiene muchas más oportunidades laborales y aprovechan sus conocimientos tecnológicos, que, bueno, es que eso, tienen soporte técnico. Típico tutorial de programación de YouTube. Aquí estoy generalizando un poco, pero sí que es verdad que saben aprovechar muy bien esos mercados, porque es de las mejores salidas. O sea, los indios, bueno, los hindúes sobre todo, estudian mucho ese tema, porque ya saben que es el futuro realmente, es de lo que va en el futuro, va a tener más importancia.
Sí, es como por lo que está caracterizado ese país, por la, claro, informática, el mundo de la informática, que verdaderamente es un mundo que hace unos cuantos años, me acuerdo perfectamente, que estaba súper en auge telecomunicaciones, y telecomunicaciones era el futuro, y de repente dio un giro de los acontecimientos, y ahora informática, inteligencia artificial y otros campos como la nanotecnología son los que están en auge, y sobre todo la informática y la inteligencia artificial.
Sí, porque, bueno, este sería ya otro tema, me gustaría ya hablar más en fondo en otro episodio, pero básicamente el tema de inteligencia artificial, ¿no? Lo típico de me va a quitar el trabajo, porque como, bueno, la inteligencia artificial sabe programar, etcétera, pero realmente a veces prescindimos del hecho de que tú, por mucho que sepa programar una inteligencia artificial, necesitas a gente que sepa manejar a la propia inteligencia artificial, que sepa programarlos, porque es un poco para...
Como si fuese un controlador.
Claro, es un poco meta el tema de que si tú haces un robot que pueda programar, necesitas programar a ese robot, entonces necesitas programar para que pueda programar. Entonces realmente es un trabajo que no va, o sea, va a ser necesitado cuando avance más la inteligencia artificial, que de hecho yo creo que falta mucho para que realmente empecemos a perder trabajos humanos, porque la mano de obra humana yo creo que va a seguir siendo necesaria incluso en los próximos 10, 20 años. Hasta finales de siglo yo creo que no va a ser un problema, por así decir, un problema grave, sobre todo para trabajos, incluso para trabajos de típicos que podría hacerlo una máquina. Hacerlos una máquina, pues yo creo que aún falta mucho para eso.
Y yo tengo que añadir dos cosas. La primera es lo que comentó antes Alex, de la pérdida de trabajos, que verdaderamente desde un punto de vista moral, es cierto que es triste ver cómo se van a perder trabajos por culpa de esto. Ahora igual no, pero dentro de unos años sí. Pero también hay que tener en cuenta que llevamos años y años y años de historia donde han desaparecido cientos de trabajos que antes se hacían y ya no se hacen para nada. Y no deja de ser esto. Vamos evolucionando, vamos creando nuevas tecnologías. Forzosamente algunos trabajos que de antes tienen que desaparecer para ir adaptándose a la nueva época.
Claro, y no solo eso. Siempre hay mucho pánico de... Hay mucho pánico de, bueno, pues claro, están desapareciendo tal vez trabajos.
Y mucha especulación también, claro, hay bastante, sí.
Claro, o que va a haber mucho paro. Realmente no va... Yo creo que no es tan alarmante. Como dice Víctor, eso lleva pasando toda la historia. Sobre todo en la historia reciente han desaparecido miles de trabajos porque, por ejemplo, la lavadora y entre otros, la nevera, entre otros inventos. Eso eran cosas que había que hacerlos antes manualmente. Por ejemplo, lavar la ropa, y si se ha inventado, pues la gente entra en pánico porque dice, joder, pues toda la gente que tiene ese trabajo va a perderlo, pero ahora hay más trabajos que son más de estar en una fábrica dedicándose a producir esos inventos que estar lavando la ropa. Entonces yo creo que se va equilibrando, o sea, pierdes los trabajos manuales pero ganas trabajos que aportan, como lo que decía yo de que los informáticos, cuando la inteligencia artificial avance, no van a desaparecer porque van a seguir siendo necesitados para que siga avanzando la inteligencia artificial. Pues digamos que siempre que haya un avance nuevo y se pierdan trabajos, van a crearse nuevos con esa innovación. Entonces siempre se va a equilibrar. Yo creo que es parte de la naturaleza humana.
Sí, yo creo que aquí nos lo podría confirmar Gaby, de hecho, que sabe bastante del mundo.
Sí, efectivamente, como han dicho mis compañeros, por mucho que hayan cambiado las formas de trabajo y se hayan inventado nuevas máquinas revolucionarias, ¿no? Que en un primer momento les iban a quitar el trabajo a la gente, realmente lo que han hecho ha sido cambiar la forma de trabajar del ser humano, porque no olvidemos que la primera revolución industrial supuestamente iba a acabar con el campo agrícola, iba a acabar con la ganadería, y al contrario, lo que hizo fue rentabilizarla.
De hecho, fue maximizar su producción. ¿No? En contra, en su época hubo bastantes revueltas.
Sí, de hecho había una muy famosa una revolución obrerista, pero de carácter conservador, que era para destruir las máquinas y que no les quitasen el empleo a los primeros obreros.
Un motín.
Era el ludismo, correcto, sí, si mal no recuerdo, era el ludismo. Y el ludismo, pues, las bases del ludismo se basaban principalmente en los postulados de los antiguos gremios artesanales, que decían que, bueno, que una persona, una máquina, y al fin y al cabo el hecho de que viniese una máquina automotriz que funcionase con fuentes de origen natural, pues era un peligro para los propios trabajadores, que se verían posiblemente en la calle y en búsqueda de otro trabajo con el que subsistir. Pero bueno, no demos todo por perdido. De hecho, me alegro mucho de que mis dos compañeros hayan puesto énfasis en esta idea, porque a ver si aprenden ya nuestros políticos, ya sean de un signo ideológico o de otro, sin importar el color, que la tecnología y la ciencia son necesarias. Da igual que seas Elon Musk, que seas Xi Jinping, que seas Ursula von der Leyen, que seas Giorgia Meloni. La tecnología va a determinar el futuro de la humanidad.
Sí, pero yo creo que una de las razones por las que, yo creo, no es que estén en contra, pero saben perfectamente, no son tontos, sin entrar en eso, en política, actualidad, etcétera, es que es una espada de doble filo, porque por una parte se innova para ser los primeros del mundo, para que un país sea los primeros del mundo, innovan, o sea, como en la carrera espacial, o sea, el primero que llegas a la luna, los rusos y los americanos, Apple tiene una obsesión con innovar, porque, bueno, hasta ahora ya no tanto, pero en su día innovaban mucho porque querían ser los primeros. Pero al mismo tiempo, o sea, al gobierno le interesa eso, pero al mismo tiempo le interesa, por sobre todo empresas de materias primas, les interesa estancarse tecnológicamente, porque si tú tienes una petrolera o cualquier otra materia prima que no paren de innovar y saquen nuevas materias primas como combustible, etc., no es que pierdan dinero, pero van a perder, ¿cómo se dice market share ahora?
El mercado.
Sí, el mercado, pierden un porcentaje del mercado. Entonces, por una parte, quieren innovar para así tener nuevas oportunidades de negocio, pero al mismo tiempo quieren estancarse. Entonces, es una espada doble filo. Pero vuelvo al tema del equilibrio. Yo creo que sí o sí, por una parte, realmente esto es más el capitalismo, pero una parte innova y otra hace que no se innove tanto, porque lo que importa realmente es el negocio en estos aspectos. Como por ejemplo, las empresas AAA de videojuegos no paran de innovar porque quieren ser las primeras, pero una vez tienen suficiente dinero dicen vamos a estancarnos, vamos a sacar el mismo juego todos los años porque total sabemos que vamos a vender, a que somos de los top 10, de las top 10 más económicamente poderosas, así que no tenemos que innovar más. Pero fueron en su día las que más, las que nuevos, o sea, sacaron nuevos, innovaron más en el mundo de los videojuegos, y por eso pues yo creo que se equilibra. Pero ya veis que EA en su día pues compró negocios de videojuegos innovadores. Voy a hablar de los Sims, cuando los juegos de deportes como el fútbol estaban en auge, pues tomaron mucha parte del mercado, innovaron mucho, pero ahora sacan todos los años el mismo juego, o sacan DLCs que cuestan muchísimo dinero y no valen eso, etc. Y esto pasa con todos los mercados.
Yo el problema que le veo a esto, que es que, como dice Alex, hay poca innovación, pero los videojuegos son un ejemplo. Hay también otro ejemplo, como puede ser las petroleras, que por ejemplo, si estamos hablando en el ámbito de España, es un país muy montañoso, es un país que la energía motriz también es, en plan, si se invierte en esa infraestructura, seríamos potencia mundial de energías renovables, pero no se quiere hacer, porque los que tienen, por ejemplo, el mercado, quieren mantenerse ahí cómodos. Entonces, claro, manejan el mercado y lo manejan para que no se les vaya de las manos y poder mantenerse ahí. Pues esto es lo que pasa con la empresa de videojuegos. Una vez innovan o innovan varias veces y ya están en una posición suficientemente cómoda donde nadie los puede bajar, empiezan a perder esa innovación, empiezan a repetirse, empiezan a escatimar y empiezan a ¿cómo decirlo?, a hacer que la gente se conforme con todo el rato lo mismo.
Pero, por ejemplo, imaginemos que ahora la energía solar sustituyese al petróleo. Una de las razones por las que no pasa es porque si tú tienes un panel solar, tienes una casa con paneles solares, un coche que funciona con energía solar, eso no genera más dinero porque el sol no es de nadie. Entonces, si no, obviamente no se puede reclamar, no hay forma de controlar la energía del sol.
Bueno, lo que puedes hacer no es energía del sol, es que tú, por ejemplo, inviertes en infraestructura y lo que le pagas no es energía del sol, verdaderamente lo que pagas es a la empresa que te está suministrando esa energía por lo que te está haciendo, porque tú verdaderamente no eres un panel solar andante, necesitas que alguien te haga un panel solar para poder aprovechar esa energía y que esa energía se te transporte hasta tu casa, hasta el puerto de carga de tu coche, hasta tu portátil, entonces pagas por eso.
Pero yo creo que una vez has pagado, por así decirlo, la instalación, la infraestructura que requieres para obtener la energía solar, las empresas que lo proporcionan, si ganan dinero es para extender tu obtención de la energía y no es como el petróleo, porque tú si tienes un coche tienes que estar constantemente pagándole a las petroleras, no es pago una de una vez y ya está. O quiero otro coche, vas a tener que seguir pagando siempre que quieras viajar. Entonces, creo que esa es una de las razones principales por las que no se hace. E incluso aunque por ejemplo, la energía nuclear, imaginemos que ahora de repente las petroleras desaparecen, aparecen nuevas empresas que hacen un negocio con la energía nuclear. El tema es que si el día de mañana saliese una energía o se descubriese una forma de obtener energía mucho más avanzada, volvería a pasar lo mismo, volverían a quedarse estancados porque no les compensa crear un negocio nuevo con lo otro. Por mucho dinero que tengan, sigues necesitando crear una infraestructura y crear un nuevo modelo de negocio. Entonces no les interesa. Da igual que sea gane más o menos dinero, siguen queriendo lo estable y
comodidad.
Claro, comodidad. Y bueno, entonces es más, por una parte comodidad de ser estable con tu negocio y por otra, pues lo que digo de la energía solar es creo que es un buen ejemplo de que no vas a ganar tanto dinero, porque sobre todo en ese tipo de energías, porque tú le ofreces la infraestructura y ya está, no te vuelve a dar dinero y no les interesa.
Bueno, en términos económicos también hay que decir que las empresas también lo que miran más a largo plazo y lo que les aterra muchas veces a los dueños de las empresas son el tema de los gastos y los costes de producción, ¿no? Yo es cierto que defiendo el uso de energías renovables porque evidentemente necesitamos tener, por así decirlo, una economía mucho más respetuosa, ¿no?, con el medio ambiente y que no contamine tanto. La cuestión sería más estudiar el espacio geográfico y las necesidades de la población que en el mismo territorio reside para saber qué tipo de energía se ajusta más a el sector en el que va a operar esa empresa. Sin embargo, como diría Carlos Marx, las empresas tienden al monopolio y, por supuesto, van a intentar quedarse exclusivamente con el negocio y a no dejar entrar a nuevos competidores dentro del mismo mercado.
Sí, ¿no? El tema es que, bueno, en cuanto al uso de... Claro, porque Gaby dice básicamente que dependiendo de las necesidades de cada región, se puede usar una energía u otra. Sí que es verdad que utilizar una sola fuente me parece... O sea, en general, cuando utilizas una única solución, por así decirlo, es más fácil de administrar. Al mismo tiempo, obviamente, pues, dependiendo de las necesidades, se pueden utilizar diversas formas de energía. Obviamente, pues, utilizamos petróleo para los coches y utilizamos otras formas de energía para otras. Tenemos la luz, tenemos para calentar el agua en las viviendas. Entonces, obviamente, necesitamos diversas formas de energía. Y sí, las empresas, pues claro, tienen el monopolio, entonces yo creo que incluso aunque se descubriese una forma muy buena de generar energía, las empresas seguirían prefiriendo una que para ellas sea estable, para que puedan tener ahí su negocio, más que sea útil para la humanidad. O sea, prefieren ahí una energía que sepan que van a sacar un negocio, una energía que va a durar lo suficiente para la empresa, más que sea útil. Y bueno, pues yo creo que el tema este de las energías, ya lo puedes dejar por zanjado. Quería volver al tema de Marte, porque esto al final ha salido todo de lo de la sobrepoblación de la Tierra. Y es que ese es el tema, que lo que realmente nos necesitaríamos de otro planeta es el hecho de que haya más espacio para más personas. China sí que ha ofrecido soluciones, como no dejar que las familias tengan más de un hijo. Eso, bueno, lo tuvieron un par de años y luego ya lo quitaron. Ahora China tiene más libertad en China para tener hijos. Eso es una solución, pero si queremos ir a otro planeta, pues también serviría para controlar la sobrepoblación. Pero para temas de recursos, que esto es lo que define mucho sobre el cambio climático, etcétera, que definen que yendo a Marte, pues prefieren estar en la Tierra porque deberíamos aprovechar más los recursos. Yo sí que estoy de acuerdo que no hace falta ir a Marte para más recursos. O no hace falta ir a Marte porque aquí ya la tengamos gastada ya la Tierra. Pero lo que sí es que si es en sobrepoblación, ahí sí que estoy de acuerdo que ir a otro planeta pues ayudaría. Pero no, ni recursos, ni porque haya más oportunidades de vida, ni nada. Yo creo que la única ayuda que tendría ir a Marte sería la población. Y nada.
Pues sí, yo la verdad creo que también para ir a Marte y tal, sería eso por tema de población, porque verdaderamente es lo que te fuerza a tener como objetivo ir a otros planetas y tal. Yo esto lo veo como algo también bastante, ¿cómo decirlo?, que no lo contemplo ahora en el que algo que necesitamos en el presente, pero sí algo que hay que plantearse para el futuro. Y con eso también convendría hablar de lo que son las, ¿cómo decirlo?, las escalas de, que había una escala, no me acuerdo muy bien de quién las había hecho, pero como una escala de por decirlo de una manera, de evolución de una civilización, que era una población de civilización tipo 1, tipo 2, tipo 3, y una civilización, por ejemplo, tipo 1, es que domina la energía de, creo que era, de su propio planeta, tipo la geotérmica, tal. Una de tipo 2 es que domina la energía de su propio sol, y una de tipo 3 es que domina la energía de la galaxia, o algo así, que es una cosa así. Y yo creo que esto, tipo, si para cuando queramos ir a otros planetas tipo Marte, o alguna, igual, yo que sé, luna de Júpiter como Europa, que dicen que puede haber vida y debajo del hielo y tal, y se puede igual ahí hasta hacer una civilización, sería algo bastante descabellado, pero bueno, es una idea. Pero
ten en cuenta que estamos aún en el tipo 1, no tenemos...
No, aún no hemos llegado, ¿eh?
Claro, o sea, lo del tema de controlar nuestra propia estrella, o sea, no tenemos ni siquiera una esfera Dyson del Sol, entonces...
Buah, pero para ser
tan ambiciosos,
sí.
De la gente que dice que ya podríamos establecer el sistema solar como que es nuestro, de tener controlar toda la energía y tal, es que no vamos, ninguno de los que estamos aquí vamos a llegar ahí siquiera. Faltará muchísimo tiempo.
Demasiado.
Siglos y siglos.
De hecho, creo que estamos en plan, si el uno es que controlas tu propio planeta, la energía geotérmica, tal... energías renovables dentro de tu propio planeta, como puede ser el viento, tal, del estilo, estamos en una civilización como 0.7, o sea, aún no llegamos ni al 1.
De todas formas, eso es simbólico, porque es para establecer lo que sería una civilización de ese tipo, no tanto de que existan, obviamente, podríamos igual estar solos en el universo entero, acabe la posibilidad de que seamos la única especie que llegue, y aunque ni siquiera hayamos llegado al tipo 1, seríamos la especie más poderosa del universo. Pero eso, pues claro, como no sabemos si hay o no...
Claro, es que verdaderamente es vastísimo, entonces era como, ¿cómo decirlo? Hay que pensarlo como que el universo es enorme, y hay gente que piensa que por ser enorme, por esa misma razón tiene que haber muchísimos alienígenas o muchísima vida fuera del planeta Tierra. Pero verdaderamente ser tan vasto, Es la contra. En plan, al ser tan vasto, dificulta muchísimo la exploración extraplanetaria, dificulta muchísimo encontrar igual vida inteligente fuera de este planeta, porque vida, por ejemplo, hace poquito hubo un asteroide en el que se encontraron muchísimos aminoácidos esenciales de los humanos y ácidos nucleicos, entonces perfectamente puede ser el origen de vida, pero vida inteligente como puede ser a nivel mínimo de crear sus propias herramientas y del estilo... aún no se encontró nada porque es demasiado vasto para hacerlo, el universo.
Es la paradoja de Fermi, porque el hecho de que el universo sea tan grande incrementa las posibilidades de que haya otra especie enormemente, pero al mismo tiempo, no, si hubiese otra especie, probablemente habría alguna forma en la que supiésemos, no que sepamos de que nos comuniquemos con ellas, pero como al ser tan grande, posiblemente hubiese una forma de saberlo. Al mismo tiempo que si hubiese muchas especies, igual otra especie llegaría a nosotros. Entonces, el hecho de que el universo sea tan grande y tenga tantas probabilidades de que exista otra especie, y también lo difícil que realmente es conectarnos con ellas, hace una paradoja, es la paradoja de Fermi, que es eso de que, como algo que es tan probable, al mismo tiempo es tan difícil.
Es
tan difícil de comunicarnos. Y también es porque el universo es muy grande.
También hay que añadir con esto que, por ejemplo, nosotros tenemos telescopios en plan aquí de que están posicionados en la superficie de la Tierra, y telescopios que están en el espacio orbitando. Tenemos imágenes de, en plan de bastante buena calidad, de hasta planetas de años luz de distancia. Y una probabilidad también es que, por ejemplo, para que una especie inteligente contacte con nosotros, en plan que venga a nuestro planeta, porque nosotros de momento no tenemos la tecnología para ir más allá de este sistema solar, pues tendría que venir ellos a buscarnos a nosotros, si queremos un contacto ahora mismo. Y para ese contacto, la única tecnología posible sería un motor de curvatura, porque tú no puedes viajar más rápido que la luz. Entonces, si por ejemplo hay un planeta, ponte que está a 5 años luz, si vas a velocidad luz, lo cual es prácticamente imposible ir a la velocidad, yo que sé, un poquito antes, menos que la velocidad de la luz, muchísima energía sería consumida y tal. Entonces la única opción verdaderamente razonable sería un motor de curvatura, que es una tecnología absolutamente vasta, que no tenemos ni idea de cómo funciona a la perfección. Sabemos lo que es, pero no sabemos ni cómo funciona. Y entonces, para que una especie inteligente nos contacte, necesita tener un nivel de tecnología absurdamente elevado. Y otra cosa es que si, por ejemplo, que nosotros, a nuestro alrededor, como imaginaos una esfera alrededor de la Tierra, de un diámetro de, poneos 500 años luz, en ese diámetro lo tenemos más o menos igual, imaginaos, todo controlado y no hemos visto ninguna especie inteligente, ¿vale? Pero después igual, más allá de ese diámetro, esa esfera de diámetro de 500 años luz, igual una esfera de miles de años luz, lo único que están viendo igual los alienígenas con esa tecnología suficientemente avanzada en este planeta es una bola literalmente de lava, porque aún no se han informado la Tierra. Porque está a miles de años luz, igual están viendo eso, están viendo dinosaurios. Entonces dicen, ¿para qué vamos a ir aquí si hay dinosaurios? ¿Para qué vamos aquí si es una bola de fuego? No hay nada en este planeta.
De hecho, eventos como el Big Bang o los pilares de la creación, que son cosas que ya, bueno, los pilares ya no existen, sí, se saben por eso, porque gracias a que la luz no... pues eso,
tiene velocidad.
Claro, tiene una velocidad determinada. El Big Bang pasó, nos deja saber hace cuánto pasó el Big Bang, hace 13.700 millones de años, solo por ver su rastro de cómo era en esa hace tanto tiempo. Ahora hay métodos más avanzados, ahora se está empezando a experimentar con ondas gravitatorias que nos permiten saber la edad de eventos, hace cuánto pasó un evento en base a las ondas que recibimos, pero es la única forma realmente que tenemos de determinarlo. Y claro, volviendo a lo de las especies, una especie que sea capaz de llegar a nosotros estando tan lejos, que igual eso, lo que dice Víctor, que lo ven a través de un telescopio y ven que la Tierra aún no se ha formado, imagínate lo avanzado que tienen que estar.
O que es una bola de fuego directamente.
Claro, claro. Llegan al planeta y ¿qué hacemos? Porque ya están mucho más avanzados
que nosotros. Claro, aquí no hay nada que hacer, es una bola de fuego que vamos a transformar en una bola de fuego, no se puede. Hay dinosaurios.
Pero si por cualquier casual sí, lo llegan. Viesen, pues ya no tenemos nada que hacer nosotros. Y bueno, yo creo que si encontrásemos vida en este siglo o en el próximo, lo único que veríamos realmente es alguna formación de un hongo, o bacterias o poco más. Yo creo que si vemos una vida, no va a haber vida avanzada.
Alguna típica bacteria o algún asteroide que se tiene encontrado. Y ahora yo os voy a plantear una pregunta para aquí presentes Alex y Gabri. ¿Qué queréis que pasaría? Porque vosotros imaginaos que en una situación idílica, los extraterrestres, pongamos que... Ahora esto es una... ¿qué pasaría así? No lo que es la realidad. ¿Qué pasaría así? Si nos contactan y llegan aquí extraterrestres. para que lleguen aquí extraterrestres tenemos ya que ponernos por caso que tienen una tecnología infinitamente superior a la nuestra. Entonces, eso, tienen armas infinitamente superiores a las nuestras y tecnología infinitamente superior. Si llegan aquí en una situación idílica, nos darían la mano, nos dirían, hola, ¿qué tal? Somos fulanito y venganito, somos alienígenas. Y ahí quedaría la cosa. Pero, ¿qué pasaría? Les planteo esta pregunta. ¿Qué creen que pasaría en verdad? En plan, ¿nos conquistarían? ¿Nos arrasarían para poner su especie? ¿Nos esclavizarían? ¿Nos dejarían ahí tal cual? Si igual y como una asociación igual de planetas que la Tierra no estaba porque nos consideraban cromañones nuestra tecnología y hay una asociación de planetas que agrupa igual varias galaxias que y nos unimos a ella.
Le voy a dejar a Gaby responder primero.
Los dos. Oye,
bueno, siguiendo la obra de Samuel Huntington, que la recomiendo mucho, se titula El choque de las civilizaciones. En ese libro explica el historiador y jurista británico pues cómo a lo largo de la historia las diferentes civilizaciones y culturas humanas han tenido que combatir entre ellas por imponer su hegemonía, su dominio sobre el resto. Desde mi perspectiva realista política, hay que decirlo todo, si pudiésemos contactar con una especie extraterrestre o alienígena con una tecnología infinitamente superior a la nuestra, y claramente con unas probabilidades de derrotarnos y conquistarnos altísimas, lo más probable es que podrían llegar, instalarse en un principio de forma, vamos a decirlo, pacífica, entre comillas, que consistiría principalmente en extraer recursos sin nosotros poder impedírselo.
Pero antes de nada, ¿tú piensas que la tecnología... Imagínate que es tan superior la tecnología porque tienen motor de curvatura, tienen de todo, que uno solo de esos alienígenas, uno solo, es capaz de erradicar la vida entera en la Tierra. No les convendría extraer recursos, directamente les convendría o aniquilarnos o esclavizarnos.
Pero pueden ser seres que a lo mejor durante sus viajes a través del espacio-tiempo necesiten reponer ciertos tipos de combustible que todavía nosotros no hayamos podido hallar.
Se me había ocurrido hace un tiempo una historia de ciencia ficción, esto no lo saco de ningún lado, esto se me había ocurrido a mí, que es que una especie está tan avanzada que no es que venga a la Tierra, intente conquistarnos, lo que sea, es que directamente el planeta entero lo asume como si fuese un cacho de carbono, o sea, para ellos es un combustible un planeta entero, o sea, cacho de que puede usar, igual usan 10.000 planetas, los utilizan como combustible, o sea, para nosotros no somos nada, no somos como un grano de arena.
Entonces, sería que verdaderamente como utilizar una técnica de agujero negro, a lo mejor, para absorber la materia extraer los componentes más valiosos.
No lo vean como un... Claro. ¿Sabéis lo de que las arañas son dos pocos insectos que nos ven como un organismo entero? Hay insectos que nos ven como... No nos ven como... Pues imaginaos eso, que no lo vean como un planeta, no lo vean como un sitio en el que saben que hay especies, que lo vean como un cacho de combustible, algo que es así.
Es que verdaderamente, si tú, por ejemplo, tienes... Vamos a poner que su combustible es carbón elemental, en plan, algo ultra básico, carbón elemental, el que usan las locomotoras de vapor. Por poner algún ejemplo de combustible, como puede ser cualquier otro. Si nosotros no tenemos esta tecnología, pero ellos, por ejemplo, un cacho de roca que tiene silicio, que no es carbono, que tiene igual aluminio, que no es carbono, que tiene, poneos, algún otro metal, alguna que otra cosa, si tiene tecnología suficientemente avanzada, podrían quitarle protones los que quieran al silicio y transformarlo en carbono. Podrían añadirle protones al boro y transformarlo en carbono. Entonces, literalmente podrían transformar casi toda la Tierra en carbono, en puro y duro, en combustible. Entonces, como asimilarla.
Es como exterminar todas las especies de la Tierra, convertirlas todas en carbón, o sea, carbonizarlas todas.
Y la Tierra también.
Sí, carbonizar el planeta entero.
Efectivamente, sería como comparar, puedo poner un ejemplo muy simplista, pero que seguramente nuestros oyentes seguramente entenderán, es como si tú cogieras un simple alimento, lo digirieses y evidentemente expulsarías lo que no necesitas para poder funcionar como un organismo.
Ya, a vosotros os importa una migaja de pan, no comer una migaja, comeros un bocate y dejar un cacho de pan ahí, os importa.
Claro,
pues imaginaos eso, pero que para ellos el combustible sean decenas de planetas, les da igual perder uno.
Y les da igual también que haya gente igual, porque igual la moral, por ejemplo, nuestra moral sería como especie, en general. Yo desde mi punto de vista encontramos, imagínate, tenemos la tecnología suficiente para viajar a Marte y pongamos por caso que ahí hay vida inteligente y que son, vamos a decir, cromañones, en plan que no tienen una tecnología tan avanzada como la nuestra, como especie, lo primero que haríamos seríamos decirle, hola, ¿qué tal? Somos de aquí, venimos de tal planeta, mucho gusto. Pero una especie completamente diferente, no podemos asumir que tiene nuestra misma moral. Igual otra especie completamente diferente, en vez de identificarnos a nosotros como personas, por decirlo de alguna manera, como individuos, nos identifican como yo qué sé, como un grano en el culo y directamente quieren exterminarnos.
Y para ellos es normal, porque ten en cuenta que es lo... De hecho, esto lo pensé, bueno, Nietzsche ya dice que el superhombre es aquel que es el que carece de moral, o sea, que para él la gente no se valora por las cosas buenas o malas que hace, sino por su propia fuerza, tanto de inteligente como física.
Para que nos entienda la gente, el hombre frío y calculador.
Sí. Y entonces, claro, que una especie, igual para una especie, lo de exterminar o hacer un genocidio no le parece tan malo como nos parece a nosotros. Y luego, pues eso, también hay que tener en cuenta el nivel de diferencia de poder de una especie, los tipos de civilizaciones. Entonces, igual, carecen de moralidad, o igual, tienen una moralidad, pero para ellos matar a uno de su especie no es tan malo como aquí. Para ellos igual es normal, igual le sacrifican.
O igual, lo que venía diciendo con esto es que para su especie sagrada, por ejemplo, a ellos, a su misma especie, es sagrado, al estilo no intocables, no se pueden hacer daño ni nada, pero cualquier otra especie que no sea la suya, como por ejemplo, que ahora está muy de moda, para que los oyentes aquí se lo entiendan mejor, la serie de Invencible, los Viltrumites. Los Viltrumites consideran a todo el resto que no sea sangre pura Viltrumita, calaña, los consideran escoria. Pues igual los alienígenas, nuestra moral, si es que, por ejemplo, yo que sé, una especie diferente a la nuestra sigue siendo un individuo y sigue teniendo derechos y tal, igual un alienígena, una especie que sea diferente a la suya, la considera una completamente inferior.
Y no tienen por qué ser los malos, o sea, para nosotros son malos.
Porque es nuestra moral.
Pero ¿sí? Para ellos no son malos, porque, por ejemplo, nosotros a los animales de la Tierra, a todos, los consideramos que no tienen derecho a tener derechos, porque no son una especie como nosotras, como nosotros de inteligentes. Entonces por eso no, ni les damos derechos, ni les damos, nos consideramos parte de un ciudadano inteligente, por eso mismo. Y bueno, volviendo, sí, vas a...
Sí, nada, comentando lo último que habéis dicho, efectivamente. Yo, claro, también me gustaría citar a otro autor que recomiendo mucho a los oyentes, que si lo conocen lo lean, Gustavo Bueno. Gustavo Bueno habla también de, bueno, en clave de las especies humanas, imperios generadores y imperios depredadores. Los imperios generadores no quiere decir que sean del todo positivos y los imperios depredadores tampoco que sean del todo negativos. Me refiero, en caso de que tuviésemos una especie alienígena superior a la nuestra con una tecnología mucho más efectiva y precisa, podrían utilizar diferentes formas de imponer su dominio sobre nosotros. Pueden esclavizarnos, pueden comerciar con nosotros, pueden intentar eliminarnos físicamente, pueden negociar con otros que hagan de sus vasallos, pueden hacer mil prácticas distintas que tienen que ver con la ciencia política, que es evidentemente el uso de la fuerza y el uso del poder, básicamente. Y comentando lo que dijo Alex, evidentemente, ellos, la moral es subjetiva y por lo tanto eso depende, uno, del sistema establecido en cada sociedad, concretamente pues las leyes, el punto de vista filosófico, la forma de pensar de la gente o de cualquier individuo en general. Y otra cosa muy distinta es la conducta racional y la conducta realista, al fin y al cabo, ¿no? Porque la política se basa principalmente, para mí, se fundamenta en intereses. Y por ende, una civilización superior a la nuestra, lo más lógico sería que uno, o nos intentasen eliminar físicamente, o nos utilizasen para extraer nuestros recursos de nuestro propio planeta, o también nos utilizarían como vasallos para que les pudiésemos servir de ayuda en cualquier caso.
Yo, de hecho, lo que quiero decir con esto también es, y con lo de Gaby, es que a diferencia, o sea, por ejemplo, en la Tierra, aunque haya gobiernos superiores a otros, dentro de lo que cabe, un gobierno, una dinastía, cuando conquista a otras sabe que tienen, en general, aunque la moralidad sí que sea subjetiva, en general todos los humanos compartimos cosas en común, como no matar a los de tu especie, o saber que cuando tú estás haciendo un genocidio a una civilización inferior, sabes lo que estás haciendo.
Y sabes que está mal. Sí,
claro.
Sí.
Entonces, si por ejemplo en alguna dinastía en China conquista una región, saben que lo que están haciendo pues no está considerado bien en todas las invasiones. Y yo creo que lo de las especies es el mejor ejemplo de eso de la filosofía del superhombre, porque tú, especies inteligentes diferentes, ahí ya no puedes tener en cuenta la moralidad, porque son especies distintas, el ADN es distinto. Con lo cual, la moralidad que tenemos está muy influida por la especie que somos, por nuestro ADN. O sea, no es moralidad del todo lo que nosotros pensemos, está muy influenciada por nuestra naturaleza. ¿Qué pasa? Otra especie de otra galaxia tiene un ADN completamente distinto al nuestro, o directamente, igual es otra forma de vida que ni siquiera funciona igual, ni siquiera es un ácido
nucleico. Igual es base de silicio.
Claro.
Aunque es muy improbable, pero igual es...
Claro, entonces como es una naturaleza distinta, su moralidad también va a estar influenciada por una naturaleza distinta. Entonces ahí ya no puedes tener en cuenta la moralidad para definir si es inferior o superior. Porque tú puedes decir que una civilización que se dedica a hacer genocidios, comparada con otra que se dedica a utilizar sus recursos para progresar tecnológicamente, la superior es la segunda. Pero yo creo que en una especie, la que realmente es superior es la que tiene mayor control territorial o etcétera.
La que tiene más poder.
Claro, en la Tierra, con nuestra moralidad, no siempre el que conquista más es la civilización superior. A veces la superior es la que dedica más recursos a eso, como en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos decidió dedicarle más recursos que Alemania al desarrollo tecnológico, etc. Y bueno, lo que también quería decir es que Japón, por ejemplo, nunca fue conquistado. Volviendo a lo de las invasiones así de alienígenas tal, Japón nunca fue conquistado porque los recursos que tenía ni les valía la pena conquistarlo. Entonces nunca ni fue conquistado por Europa. Sí que es verdad que...
Sí, que de hecho, hablando de esto, me suena una historia de que había como unos tercios españoles que habían luchado contra 1000 samuráis o algo así, y que le ganaron los tercios españoles a los samuráis y decidieron no tomar parte del territorio de Japón porque decidieron que no les valía la pena.
Claro,
esa batalla es conocida como la batalla de Tupango y enfrentó a, si mal no recuerdo, 170 tercios españoles de la Real Armada de su Majestad Felipe II contra 1000 ronin, samuráis sin dueño. Eran los Ronin, y se dedicaban principalmente esos samuráis a la piratería y al asalto a las diferentes villas del Pacífico.
Que eran tipo lo que se diría eran mercenarios, ¿no?
Correcto, es como si fueran los piratas somalíes de hoy en día, básicamente los Ronin. Pues 170 valientes soldados españoles pudieron derrotar a 1000 piratas sin amo, 1000 piratas japoneses.
Pero hay que tener en cuenta que estos piratas no son piratas somalíes, estos piratas es como el equivalente a decir ahora que son militares.
Correcto. Eran mercenarios militares especializados, pero que actuaban principalmente por su cuenta o en diferentes grupos sin una estructura concreta, o incluso a veces estaban alquilados a ciertos poderes. En cambio, las Filipinas siempre fueron un tesoro muy codiciado por potencias asiáticas y europeas, y fueron España y Portugal las privilegiadas de obtener el control de las mismas por primera vez.
Claro, entonces... Cuando un territorio no vale, por muy poderoso que
no
sea,
vale la pena.
Claro, por muy poderoso que sea otra civilización, si no vale la pena el territorio, directamente ni te lo vas a plantear. Y de hecho, lo que decía de que antes de que un planeta puede ser tan insignificante que solo es como una porción de combustible, claro, primero nos tenemos que plantear, si imaginaos unos alienígenas que fuesen de nuestro tamaño, un alienígena de nuestro tamaño seguiría considerando nuestro planeta entero como un cacho de combustible, porque a menudo a veces puede ser también por tamaño, igual si son gigantescos esos alienígenas, pues normal que nos consideren un grano de arena.
Tú imagínate una civilización alienígena que ocupa una galaxia entera. La cantidad de combustible o la cantidad de materia prima que necesitan para sobrevivir es vastísima. Tú estás teniendo en cuenta que los alienígenas, aunque sean como nosotros o gigantes o lo que sea, tienes que tener en cuenta que no viven en un planeta. Es que igual tienen una tecnología tan absolutamente vasta que han dominado su galaxia entera, o están dominando parte de la nuestra, y la suya es Andrómeda, imagínate, y están dominando la nuestra. La cantidad de recursos que necesitan es vastísima. Entonces, ellos, igual un sistema solar, no lo ven como un sistema donde puede habitar una especie inteligente, o puede ser, yo qué sé, sitio para poder colonizar o planetas nuevos o terraformar, sino que literalmente lo ven como una fuente de materia prima entera.
Pero igual, si son de nuestro tamaño, aunque sí que nos utilicen nuestro planeta como combustible, un cacho de combustible, ellos, al ser de nuestro tamaño, van a vivir en una región, a menos que sea todo artificial, pero si viven en una región, como hay planetas en Andrómeda, etc., va a vivir en un tipo de región similar al nuestro. Entonces igual viven en un planeta, entonces saben que en un planeta puede haber vida. Pero si son un caso tan grande, pero tan absurdamente grande, que ni son conscientes, van a utilizar el planeta como Tierra, como un combustible más, un caso combustible, pero ni siquiera se lo van a plantear, porque no son capaces de decir cómo vamos a vivir ahí. Es imposible. Es como si ahora decimos, ¿cómo va a vivir una especie en un grano de arena? Pero si fuésemos del tamaño tal que pudiésemos vivir nosotros mismos en un grano de arena, igual sí que nos lo pensamos. Pero luego es que hay mil formas de ver esto. Imaginaos que sí que la Vía Láctea es de una especie alienígena, o sea, la Vía Láctea está controlada por una especie alienígena, y nuestra forma de vida es un experimento, o sea, o sea, la vida la creó una alienígena.
Hay una película, de hecho, de esto, ¿eh? En plan, que eran como unos seres que eran superiores a nosotros, que eran como nosotros, pero eran nuestros creadores. Y era, no me acuerdo el nombre de la película, pero era que habían evolucionado tanto que no hacían falta órganos sexuales. En plan, ellos eran individuos que no tenían gónadas. Entonces, ellos eran como, por decirlo de alguna manera, lo que llamamos Dios, y nosotros éramos como si fuésemos un experimento, y nos tenían ahí en el planeta puestos. Literalmente nos implantaron en este planeta. Y no me acuerdo muy bien de la trama de la película, pero es un ejemplo de que hay muchísimas teorías, aparte de que la vida surgió en la Tierra, la vida surgió fuera de la Tierra, o la vida fue implantada en la Tierra.
No, y también, por ejemplo, imaginaos que el universo entero estuviese en una bola, en un laboratorio ahí. Es que, o sea, no es que sea alienígena o extraterrestre, es que eso ya va fuera del universo.
Y si fuese una simulación.
Entonces... Sí, o como un multiverso dentro de un laboratorio donde hay infinitos universos que han sido capaces. O la típica teoría de que nuestro universo es un átomo dentro de uno más grande, o que cada átomo de nuestro universo es uno más pequeño. Bueno, son una infinidad de teorías. Y realmente lo de los dioses, lo de que los considerásemos dioses, bueno, en Marvel ha hecho que mitología como la mitología noruega, o sea, Thor, Odin, son dioses, pero no es que sean dioses omnipotentes, que pueden hacer lo que quieran, pueden hacer...
Son seres superiores.
Claro, son Asgard, que es donde están, es una civilización tan avanzada, es lo típico de, ¿cómo es? Una tecnología lo suficientemente avanzada se considera magia para los que no saben de ella. Entonces, son tan avanzados que ya han llegado a un nivel que son como dioses, pero no son dioses del todo porque no pueden hacer todo. No lo pueden hacer, no pueden decir, ahora aparece un pajarito, no. O sea, tienen un nivel súper avanzado de civilización que ya son dioses, tienen poderes mágicos, pero no son omnipotentes. Y bueno, eso es ya el máximo de civilización que ya las inferiores te consideren dioses. Yo dudo que los animales nos consideren dioses, pero sí que una civilización tan grande que el universo entero haya sido su creación, o que nuestra vida sea todo una civilización más grande, es increíble, es ya más allá de nuestro entendimiento.
Sí, la verdad es que es un tema bastante complejo que, bueno, daría bastantes programas para hablar de ello, pero bueno, en cualquier caso estaremos encantados de poderle leer vuestros comentarios o alguna sugerencia en caso de que podáis.
Yo creo que este tema lo podemos hablar en más episodios y por ahora pues vamos a dejarlo por aquí.
Lo veremos en los comentarios si les interesa el tema a los
A los oyentes.
Podemos hacer una serie de esto. Podemos hacer o el siguiente capítulo que sea dedicado a este tema, porque es un tema bastante interesante y es un tema que da uno, dos y más de tres capítulos seguidos para hablar de este tema.
Bueno, y ahora metiéndonos un poco en la actualidad, intentaremos dar con la mayor objetividad posible todos los hechos que nos están ocurriendo a día de hoy y que determinarán lo que suceda en nuestras vidas durante los próximos años, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería vuestra opinión, Alex y Víctor, ya que estáis aquí y tenéis una buena información de ello, el fin de las hostilidades entre la Ucrania de Volodymyr Zelensky y la Rusia de Vladimir Putin?
¿Te refieres con el Tratado de Paz?
Correcto, el que propuso Donald Trump hace unos días.
¿Puedes explicar? Que eso yo no leí nada sobre eso. ¿Qué propuso Donald Trump?
Bueno, Donald Trump, desde el despacho Oval de la Casa Blanca, propuso una serie de medidas para que tanto Ucrania como Rusia cesasen el fuego en lo que hoy se consideran las regiones de Lugansk, Donetsk y Crimea. frentes abiertos desde hace 2 años y concretamente desde que se produjo el Euromaidán en 2014, que supuso la expulsión del expresidente ucraniano Yanukovych, que era partidario de Putin, y la toma del poder por parte de partidos ucranianos a favor de la Unión Europea y de las políticas estadounidenses, ¿no? Bueno, el presidente Donald Trump, con este acuerdo y estas conversaciones que ha propuesto al líder del Kremlin, quiere dar por zanjado este asunto y lanzar un mensaje claro a los europeos, que principalmente tienen que velar ellos única y exclusivamente por su seguridad. La política estadounidense parece ser que una vez más se repliega hacia su continente y deja en manos de los, por así calificar, los huérfanos políticos europeos, la dura misión de intentar incrementar el gasto militar e intentar aprobar una política de seguridad común.
Pero ese que lo que estás hablando ahora es un tema aparte, porque ahí eso sí que lo escuché, pero eso ya hace tiempo. Que, bueno, como ya todos sabemos, Trump tiene políticas que se podrían considerar un tanto extremas. Una de esas políticas es, si mal no recuerdo, que el PIB, que es el Producto Interior Bruto del país, por los oyentes que no sepan lo que es los ingresos que tiene un país, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Tiene que ser mínimo un 5% de ese PIB dedicado a defensa.
Correcto.
¿Qué pasa? Ese PIB es una auténtica barbaridad. Para que os hagáis una idea, ni siquiera Estados Unidos tiene ese PIB dedicado a defensa.
Y considerad que Estados Unidos le dedica a la NASA, le dedica miles y miles de millones. O
NASA, defensa.
Sí, por eso soy. Le dedica miles y miles de millones a la NASA. Lo que le dedica a la NASA, que ya digo, que es una exageración, ¿no? O sea, si os pensáis que lo más tiene mucho dinero, no llega, no es ni el 1% lo que dedica a la NASA. Al ejército de Estados Unidos, lo que le dedica a la NASA no es ni el 0,5%. Es decir, le dedica, ya si a la NASA le dedica muchísimo, le dedica 200 veces al ejército. O sea, es muchísimo lo que dedica el ejército. Y lo que ha dicho Trump, ya es una barbaridad, incluso todo lo que le dedica a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le debería dedicar menos al ejército y más a la NASA. Y sin embargo, dedicando de todo lo que le dedica, que son trillones y trillones al ejército, no llega a lo que quiere Trump.
No, de hecho, si no me equivoco, si no me he fallado los datos, Estados Unidos le dedica un 3,75% de su PIB a defensa. Eso quiere decir que aún le queda un 1,25% para llegar al objetivo que quiere poner a la Unión Europea, no a él, a la Unión Europea, de 5%. Y también significa que hay muchos países, sobre todo la Unión Europea, que tienen que duplicar, triplicar y hasta cuadriplicar su gasto en defensa para poder llegar a la cifra que él quiere, o amenaza con salirse de la OTAN. Y esto yo creo que va a tener repercusiones, bueno, en un contexto sociopolítico increíble, porque que se vaya a Estados Unidos de la OTAN es un país enorme con mucho poder.
De hecho, fue el principal creador de la misma, allá por el año 1948, para intentar frenar a la Unión Soviética. Tras la caída de la Alemania del pintor austriaco, sabemos que nuestro continente europeo quedó dividido en dos partes: el bloque occidental, de corte capitalista y dominado principalmente por Estados Unidos y Reino Unido, y el bloque comunista, bloque socialista, que era el este de Europa, dominado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tras la caída del muro en el 89, sabemos que, bueno, evidentemente se reunificó Alemania y en el 91 cayó definitivamente la Unión Soviética. Eso que permitió que Estados Unidos se hiciese dueña principalmente de toda la política exterior en Europa, ¿no? Pero ahora parece ser que le surgió un nuevo contendiente y, bueno, es ni más ni menos que el dragón asiático, ¿no? Estamos hablando de, una vez más, el país de la bandera roja y las 5 estrellas, China, ¿no? Amenaza también la isla con tomar la isla de Taiwán, ya sea por métodos diplomáticos, políticos e incluso no descarta el manu militae. Y en ese caso Estados Unidos está haciendo presión por ambos frentes. Con la Rusia de Putin es cierto que Trump ha encaminado hacia mejor puerto las relaciones, aunque bien es cierto que Putin todavía no ha dado su brazo a torcer. Es decir,
sí que dijo Putin que estaba por... Ya os digo yo que tampoco tengo mucha idea porque no he escuchado mucho del tema de las negociaciones recientes de Trump con Putin, pero lo que escuché es que al salirse Biden de la presidencia, Putin abrió las negociaciones con Estados Unidos.
Efectivamente.
Sí, eso es que realmente en Estados Unidos, o sea, digamos que la población está muy dividida. O sea, si aquí ya en España estamos divididos con los dos partidos y tal, en Estados Unidos es increíble. O sea, además lo puedes ver en el sur, los que eran de, bueno, la antigua, por así decirlo, bueno, los del sur básicamente son mucho más conservadores, los de arriba son más, los del norte son más liberales. Entonces está muy dividido azul y rojo, o sea, azul el norte, rojo abajo. Entonces se puede llegar a pensar que estos dos partidos son muy distintos. Realmente los demócratas y los republicanos en Estados Unidos son dos partidos que son como dos gotas de agua. Lo que pasa es que la razón por la que cuando Biden se fue, Putin abrió negociaciones es porque se sigue pensando eso, que en cuanto empezaron los republicanos, o sea, Putin en el fondo, yo creo que prefiere un partido pues mucho eso, mucho más conservador en Estados Unidos, y cree que ahí sí que puede abrirse eso, la oportunidad de negociar. Porque con los demócratas pues no iba a hacer nada, ya que los demócratas pues a Rusia la ven como el, yo qué sé,
el enemigo a batir, básicamente.
Claro, básicamente como el infierno, o sea, para ellos no hay ni la menor posibilidad. Entonces Putin pues yo supongo que esperó a esto, esperó, ya estaba deseando ahí con ansias a que ganase el Partido Rojo, pero yo ya os digo que no hay diferencia, es decir, hay diferencia, se puede creer que hay diferencia por eso, porque como los liberales pues tienen sus ideologías y tú pues puedes ver que durante en los últimos 4 años todo el tema de política de un lado pues fue evolucionando y la del otro pues estuvo más de capa caída. Mientras tanto, cuando ganó pues Trump entre 2016 y 2020, las políticas se centraron más, no solo más en lo económico, sino que obviamente, pues, como es un partido conservador, las políticas también tuvieron efecto. Pero si veis a fondo, si veis la sociedad de Estados Unidos, no ha cambiado nada. Es decir, obviamente ha evolucionado desde George Washington, pero los partidos no han cambiado. O sea, siguen siendo el mismo partido. Es como dos caras de la misma moneda. Más que dos gotas de agua, son dos caras de la misma moneda, porque obviamente diferencias hay. Pero si lo veis a fondo, no hay nada.
Lo que quieres intentar decir, para sentar un poco aquí lo que quieres decir, para que los oyentes nos entiendan, es que ambos partidos tienen muchas similitudes con muy pocas diferencias.
Sí, básicamente. Es decir, lo de que yo creo que Putin no es tanto el que gane los republicanos, es que el hecho que gane Trump, porque sabe que pues con él sí que puede hacer ahí
verdaderamente cosas. Cuando se dice esto, no lo digo yo, lo dice mucha gente, seguramente los oyentes lo han escuchado, en Estados Unidos existe la derecha y la ultraderecha. Entonces, claro, no hay mucho donde elegir, además hay solo dos partidos. Y lo que quiero intentar decir aquí mi compañero Alex es eso, que igual la diferencia no se nota mucho, pero porque hay muy poquita, verdaderamente hay muy poca diferencia entre ambos partidos.
Bueno, eso sería económicamente.
Claro, económicamente.
Económicamente,
sí, sí.
Porque socialmente sí que hay. Sí.
No, claro, yo me refería económicamente,
claro.
Sí.
Y eso realmente es lo que le importa a Putin, o sea, es no es tanto lo social, o sea, lo social en el fondo, en ese tipo de cosas, lo que realmente controla estas negociaciones, estos intercambios diplomáticos, es lo económico, es. En Estados Unidos, gane uno u otro, económicamente son iguales. Es decir, hay tanta libertad de mercado, por así decirlo, porque ya lo llevan a un extremo, todo es privado. Y eso, pues, si gana un partido u otro, va a ser igual. Nunca ha habido ayudas sociales, es decir, obviamente hay, en Estados Unidos hay algunas, pero desde que ganó, ganó. Desde que se fundó Estados Unidos y estuvo George Washington de presidente, las políticas económicas son las mismas. Es decir, la libertad de mercado es como de las primeras reglas en el mercado de Estados Unidos.
Ya, y bueno, también tenemos en cuenta que Estados Unidos guía su política exterior en la doctrina Monroe. Recordemos, quienes hayamos estudiado historia universal, que gracias al presidente Monroe pues se inició la política expansionista de Estados Unidos, primero por el continente americano, quitándonos Cuba, Filipinas y Puerto Rico en 1898, y después continuó por el continente asiático, llegando hasta África, donde fundaron el estado de Liberia. Si hoy cogen un mapa mundi, los oyentes que nos están escuchando, y ven el país de Liberia, que sepan que ese país e incluso su bandera que tiene franjas rojas y blancas y una estrella con un fondo azul, se fundamenta en la bandera estadounidense. ¿Por qué? Fue el presidente Thomas Jefferson quien propuso la creación de ese estado para trasladar a todos los esclavos afroamericanos que habían sido liberados tras la independencia, tras la guerra de independencia contra Gran Bretaña. Y es increíble, ¿no?, cómo la política exterior estadounidense ha configurado el plano internacional durante las últimas décadas, ¿no? Caído el bloque socialista, parece ser que no había enemigos, ¿no?, hasta que comenzaron los sucesos que todos conocemos del 11S, Bin Laden, etcétera, ¿no? Teníamos siempre que buscar enemigos, ¿no? Si no era el islamismo radical de Oriente Medio, pues era el nacionalismo árabe. Si no era el nacionalismo árabe, pues entonces eran los movimientos indigenistas y socialistas de Hispanoamérica, ¿no? Si no eran esos movimientos socialistas de Hispanoamérica, pues ahora volvemos una vez más a la economía turbocapitalista de China, que evidentemente en lo económico, en muchos indicadores económicos, ya ha superado a Estados Unidos, y en las próximas décadas veremos cómo le supera en el plano tecnológico, en el plano político e incluso en el plano diplomático, porque recordemos que China está construyendo su nueva ruta de la seda. ¿Qué hizo Estados Unidos? En Siria, como bien sabéis, poco antes de Navidad, del día de Navidad, recibimos la noticia de que Bashar al-Assad, el expresidente de Siria, había sido expulsado del poder y había tenido que emigrar hacia Rusia, donde Putin le ofreció asilo. Lo que quería Estados Unidos con eso era forzar un cambio de régimen en Siria para que China no pudiese completar su nueva ruta de la seda cara al mar Mediterráneo. Porque recordemos que China, con la caída de Estados Unidos en Afganistán, que tuvieron que salir por patas con el expresidente Joe Biden, China ya tenía más de la mitad de la nueva ruta de la seda construida y tenía pensado exportar buena parte de sus productos industriales cara a Europa a través del mar Mediterráneo. Si China llegase a completar esa nueva ruta de la seda, sería la dueña completa del comercio mundial. No habría ni Estados Unidos, ni Rusia, ni ninguna otra, ningún otro estado que lo pudiera hacer.
Mundial.
Ya sería la indiscutible. Pero es que ya es la indiscutible, por ejemplo, en inteligencia artificial. Veamos el nuevo programa este, DeepSeek, si mal no recuerdo.
DeepSeek es un insulto en inglés.
Bueno, para que sepan que mi inglés no es del todo avanzado, pero bueno, es así, ¿no? Y también, bueno, mecánica cuántica. También están muchísimo más avanzados que los laboratorios estadounidenses.
Y el tema es que China... Sí.
Muchas cosas que mantienen en secreto, también es cierto.
Claro, o sea, el secretismo ahí.
Sí, también cabe decir a todo esto que... Voy a dejar hablar a mi compañero Alex, pero... creo que los oyentes ya también estarán ahí un poco saturados de tanta información, y para ser el primer podcast ha durado bastante, y qué mejor manera de concluir este podcast que hablando un poquito de este tema, pero en vez de dirigido en el contexto sociopolítico y un poco económico, más dirigido en el tema materia prima, ¿por qué China y está en auge, en completo auge económico ahora mismo, y por qué tiene tantísima materia prima que Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo Trump, quiere, como se ha demostrado con el intento de comprar Groenlandia, la anexión de Canadá, o económicamente hablando, querer comprar el canal de Panamá? Y ahora dejo a mi compañero Alex y después ya zanjamos el tema.
Yo quería añadir en cuanto a China que, o sea, no destacan, la razón por la que tienen tanto poder económico no destaca porque sus productos, a diferencia de Estados Unidos, que quiere llevarse un cacho de tarta del mercado, en base a la calidad de sus productos y básicamente que sus empresas lideren, al igual que, bueno, los Rockefeller, que es una familia que se hizo rica, pues básicamente porque tuvieron en su día el monopolio del petróleo en Estados Unidos. Y realmente Estados Unidos intenta llegar al poder así, o sea, teniendo que sus empresas sean las que lo controlen. O sea, tiene mucha, le da mucha importancia a las empresas. China no tiene poder por eso. China tiene poder, bueno, por una parte lo de que la sobrepoblación haga que tenga más mano de obra, También la innovación la hacen en base a las ideas, o sea, cogen ideas de productos existentes y crean su propia versión. Eso vende mucho porque lo que les da bien es la industrialización masiva. Es decir, Estados Unidos puede crear una empresa, vas a poner Apple o Microsoft o Google, que, bueno, Google no creó Android, pero es de su propiedad. Entonces pueden fabricar móviles. Bueno, Google tiene la marca Pixel. Y bueno, Microsoft lo de los móviles ya como que no. Pero iPhone y Pixel son empresas estadounidenses que Pixel no vende tanto, iPhone es el de los de las marcas más vendidas, pero venden porque son empresas que por así decirlo, no sé cómo explicarlo, pero lo que digo de que le da mucha importancia a las empresas de Estados Unidos es porque son tienen calidad, entonces la gente y es la marca, vende mucho la marca.
Sí, el renombre.
Claro, vende mucho eso. China no vende porque la gente diga, qué guay, me he comprado un móvil Oppo, o qué guay, me he comprado un móvil Xiaomi. Bueno, ahora Xiaomi sí que tiene bastante importancia en el mercado, pero en su día la gente no decía, mira, tengo un Xiaomi, mira, qué bueno. Es porque es un móvil barato y es un móvil que tiene todo lo que hace un móvil de Estados Unidos. Y lo hacen de forma masiva, porque tiene unas fábricas gigantescas y tiene una mano de obra gigantesca.
Sí, pero aquí...
Estados Unidos, sí, ahora...
Sí, sí.
Obviamente los iPhones se diseñan en California, pero se fabrican en China porque tienen un mercado, y claro, y China le vende el servicio a Estados Unidos. Entonces tiene un poder de mercado, no solo porque sus empresas hagan productos baratos, pero que hacen todo lo mismo, sino que además le proporcionan mano de obra a las empresas ricas de Estados Unidos.
Y bueno, verdaderamente China tiene razón, Alex. Estados Unidos da mucha importancia al tema empresarial, pero da mucha importancia al tema empresarial a secas. Es decir, lo que está escrito sobre el papel, esta empresa aquí es estadounidense, le da importancia a eso. China, por otra parte, su crecimiento económico tan brutal que ha tenido en los últimos años es por la cantidad enorme de materia prima que tiene y de mano de obra y de industria que tiene para fabricar la nueva demanda de productos, como pueden ser, por ejemplo, procesadores, que ahora volvemos al tema de antes. ¿Por qué Donald Trump quería comprar Groenlandia? ¿Por qué quería anexionar Canadá? Quería tener esos territorios precisamente porque Groenlandia es tierra rica en metales de las tierras raras y metales alcalinos y alcalinotérreos. Eso, si os fijáis en lo que está hecho un procesador de ahora, o cualquier aparato tecnológico, o cualquier aparato que se lleve ahora moderno, es el material que llevan. Es un material carísimo porque es un material escaso en la tierra y por eso es tan codiciado esa materia prima. Y China hace ya mucho tiempo, que os lo podrá contar mi compañero Gabri, tiene una cantidad absurda de tierra en propiedad de China, que contiene esos metales y esa materia prima. Y por lo tanto, tiene esto a la ecuación. Tiene mano de obra, tiene industria y tiene materia prima. A Estados Unidos tiene mano de obra, tiene industria, pero no tiene materia prima. Necesita esa materia prima. Por eso van a fabricar a otros países. Por eso es el porqué de esa cuestión.
Y también por la mano de obra, ¿eh? Porque obviamente pues fabrican en China. Porque
es más barata, tienen mano de obra, pero es más barata en China. Eso también,
claro,
es verdad,
eso también.
Sí.
Y bueno, esto de hecho, obviamente se conoce que el tema de los negocios, que tú si tienes una empresa y quieres fabricar un producto determinado de forma masiva, no solo es porque tenga más mano de obra China, es porque, sobre todo no solo en China, esto es más en cuanto a ropa, no tanto en tecnología. La razón por la que la ropa se fabrica en Bangladesh no es porque tenga más mano de obra, es porque las leyes de los derechos de los trabajadores son mucho peores que en Estados Unidos. Tú en Estados Unidos no puedes tener a alguien trabajando 20 horas al día. En
claro,
Bangladesh,
una empresa, siendo el país que sea, siempre va a intentar aprovechar las leyes al máximo posible.
Claro, en Bangladesh tiene un acuerdo, es un poco como lo que hacen las empresas estas que compran claves de bueno, esto ya es otro tema, pero sea comprar claves de Steam en países donde, en Rusia, por ejemplo, las claves de Steam son baratísimas. ¿Por qué? Porque si tú te haces negocios con un país en el que lo que a ti te interesa lo puedes obtener mucho más, de forma mucho más barata y mucho más libre, porque en este caso los trabajadores tienen menos derechos, pues te sirve muchísimo, porque no tienes que tener 1000 acuerdos con el gobierno, lo haces y ya, o sea, lo mandas ahí, tienes un acuerdo con una empresa que produzca mano de obra, que tenga mano de obra, y ya está, haces un negocio con ellos, tienes un acuerdo y las leyes se aplican a las de ese país.
Claro, la empresa siempre lo que le beneficia. Y ahora, ¿qué quieres decir, Gabriel?
Sí, nada, en relación a lo último que habéis dicho ambos, bueno, por la parte de Víctor, cierto, totalmente cierto, la industria china está desarrollando cada vez más productos y en mayor cantidad debido a que tiene mayor acceso a los mercados de materias primas. Recordemos que con la retirada de Estados Unidos de Afganistán, lo primero que hicieron los talibanes tras tomar el poder en Kabul fue ya negociar un acuerdo unilateral con China para venderles los terrenos de explotación de minerales en las montañas de Afganistán. Por lo tanto, China ya tiene un buen mercado para atraer nuevos recursos a su industria manufacturera, que es la más poderosa del mundo ahora mismo en cuanto a producción, no en cuanto a calidad, evidentemente.
No, en cuanto a calidad también ha incrementado muchísimo la calidad.
Sí, también, pues, sí, sí.
Pues sí que hay que decir, por ejemplo, sin ir más lejos, Nike, la calidad es de China, pero la empresa, al fin y al cabo, pues...
Es alemana.
Claro. Entonces, esto es un poco como lo de los iPhones. Los iPhones son móviles de muy buena calidad. Y dices, está fabricado en China, la calidad debe ser peor. La diferencia es que obviamente también depende del diseñador, porque los iPhones se diseñan en California, pero Xiaomi se diseña y se fabrica en China, y como China diseña el móvil Xiaomi, no es porque los materiales sean más baratos, es porque el propio diseño, o sea, están en el papel donde están diseñados, los pone que los materiales deben ser baratos. Entonces, no depende tanto de quién los fabrique, o sea, sino de quién los diseña. Eso sí, Nike, cuando se fundó, bueno, se fundó en Colorado en los años 60.
Se fundó, de hecho, con Adidas.
Sí. Y bueno, pues en su día la calidad era mucho más artesanal, obviamente. Incluso aunque Estados Unidos fabricase Nike, seguiría siendo de peor calidad que entonces, porque lo que les interesa es como lo que decía antes de los juegos. Los videojuegos, lo que les interesa es, al fin y al cabo, primero, te ganas tu público, esto lo hacen todas las empresas, te ganas tu público haciendo cosas de súper buena calidad, y cuando sabes que aunque la cagues vas a tener un público, o sea, vas a tener gente que te compre, bajas la calidad enormemente, porque no te compensa. Al principio van típica empresa indie, independiente, súper generosa, diciendo, mira, si compras uno te regalamos otro, tal, y al final pues acaban siendo súper tacaños. Entonces, yo creo que también lo que más depende es de quién los diseña, porque todo lo que viene es en el papel. China fabrica los iPhone, pero no puede salirse de las reglas de Apple, porque entonces Apple
cancela.
Claro, Apple cancela el negocio y a China no le compensa. China quiere tener poder económico. Y de hecho, su forma, por así decirlo, de controlar pacíficamente una guerra fría económica con Occidente es ir poco a poco teniendo negocios, siguiendo las reglas. Bueno, no ha salido la expresión, pero bueno. Seguir las reglas tal cual como están escritas y no salirse de la raya, porque así pues mantienen buena relación y venden más.
Recordemos que también China está intentando entrar en África desde el año 2015-2014. Eso es debido a que la industria china cada vez necesita muchísimas más materias primas, en especial tierras raras y minerales de gran valor añadido, ya bueno, sea ya, el coltán.
Ya ahora ya no hace falta, porque China, creo que, si no me equivoco, sí, creo que me acuerdo que tenía muchísimo terreno en zona de Latinoamérica, que hace muchos años, cuando sí, aún no estaba en auge el mundillo de los procesadores, porque no hacía falta producción masiva de los mismos, ni hacía falta la misma calidad, ni hacía falta los mismos materiales, todo el mundo lo ignoraba. Era como, por ejemplo, para que se hagase una idea, los oyentes, la Bitcoin. La Bitcoin, cuando salió, igual estaba a un céntimo y nadie la compraba, y al final salió a 50.000 euros. Pues esto es lo mismo. Aquí se compró un terreno a precio de risa, y ahora ese terreno vale millones, millones y millones y millones y millones. Y China lo tiene, y tienen terrenos en Latinoamérica, tienen terrenos por Oriente Medio, y ahora quiere también incorporar, que nos va a contar Gabri, África.
Correcto. De hecho, como bien contó mi compañero Víctor hace un momento, evidentemente ya son propietarios. De hecho, los chinos son propietarios de concesiones portuarias que les han ofrecido distintos gobiernos, entre ellos el gobierno del Perú, cediéndole una parte exclusiva del puerto de Lima, donde puede explotar, evidentemente, todo el tema logístico y naval del comercio internacional. China ya, por su parte, tiene una gran ventaja puesta en Hispanoamérica, tanto para hacerle la pugna a Estados Unidos por el control de la misma región, como por parte de Rusia, que instaló numerosas bases de tanto de análisis climatológico como de pruebas para fabricación de armas de gran alcance en Venezuela. Y bueno, en África la cuestión es que, recordemos también, hace un par de semanas se inició un golpe de Estado en el Congo, en la República Democrática del Congo, antiguamente llamado Congo Belga. ¿Por qué se dio este golpe de Estado? Bueno, no es casualidad ni mucho menos. Es otro gran movimiento geopolítico orquestado por Estados Unidos con el apoyo de Ruanda. Ruanda es un socio clave de Estados Unidos en África. y es quien principalmente le otorga ventajas a la hora de importar materias primas de África. China estaba intentando comprar numerosos terrenos en la República Democrática del Congo para explotar el coltán, bauxita, etcétera, etcétera, para ya poder producir su industria tecnológica, ¿no? En cualquier caso, seguiremos pendientes de todos los acontecimientos internacionales, ya sea cuestiones de seguridad, tratados diplomáticos, avances económicos de las grandes potencias. Y por vuestra parte, no sé si queréis sacar algún otro tema de actualidad.
Yo
quería añadir simplemente, pues, es que China, al fin y al cabo, ya hemos hablado varias veces
pero verdaderamente es el centro, es el punto de mira.
Es el gran agente del siglo XXI.
Pero pese a que, lo que quiere decir es que pese a que se consideren el partido al fin y al cabo es el PCC, obviamente pues siguen el modelo capitalista perfecto, porque es, tú primero al cliente le sigues a rajatabla lo que él diga, entonces le te ganas su confianza y dices, este hace lo que yo quiero, lo hace como yo quiero, y en cuanto te ganas su confianza, ya ahí le empiezas a ser tacaño y le empiezas a sacar tu propio beneficio. Y es como se hacen todas las empresas capitalistas de Estados Unidos, y es como, pues, es la forma perfecta de seguir un negocio. Eres generoso al principio y luego pues ya te sigues tus propios parámetros. Y bueno, pues yo creo que con esto lo dejamos zanjado. Cuando mencionó, Víctor antes de criptomonedas, ¿hablaremos algún día de en algún episodio sobre
ello? Era un comentario puntual.
No hablaremos directamente de inversiones, pero hablaremos un poco desde un punto de vista semifilosófico de cómo funciona y por qué.
Podríamos preguntar a los oyentes si quieren también hablamos de eso. Si no, porque esto era un comentario puntual, nada más para hacer una comparación.
Sí, pero me recuerdo que quería hablar.
Podemos hacer un especial de esto.
Sobre ello. Y bueno, este ha sido el episodio 0. Sí que igual hablamos más de lo que... Porque yo el episodio 0 lo tenía más como hablar de cosas...
Es una toma de contacto.
Claro, y así hemos hablado pues de temas varios. Y bueno, expandiremos todos y cada uno de los temas que hemos hablado hoy, los expandiremos en episodios. Y ya digo, intentar seguir un orden periódico de cada tema, es decir, lo que decía antes, al principio de todo. Unos temas un día, otros temas otro, y así. Y cada X días haremos un episodio de temas variados, es decir, no se centrará en nada, será un poco para hablar un poco en general, así un poco de relajación y también hablar de temas de actualidad. Así que esto ha sido todo, si queréis añadir algo más.
Nada, yo daría por concluido ya así la sesión, si quiere decir algo Gabri.
Nada, en cualquier caso es un buen proyecto, esperemos que dure bastante en el tiempo y agradecemos a toda la gente que nos esté escuchando que puedan comentar y distribuir esta grabación. Muchísimas gracias.
Y bueno, sí, obviamente habrá días, de hecho tenía pensado no ser solo nosotros tres siempre, sino de vez en cuando invitar a alguien o incluso añadir a nuevos miembros al grupo. Y intentar así hacer un poco un podcast desde el primer escalón, ¿no? No empezar desde abajo del todo, no empezar por el tejado ahí ya con cosas enormes, pues ir poco a poco. Así que esto ha sido todo, yo soy Alex. No os penséis que aquí soy como el host, esto es un poco más entre todos.
El grupito ahí.
Sí, pero bueno, yo aquí me despido, así que si queréis...
Sí, entonces, nos despedimos todos, gente. Yo soy Víctor.
Y yo, Gabri, y cualquier cosa.
Esto ha sido todo. Os esperamos en el episodio 1. Este es el piloto.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.